Ustedes escuchan, por favor, la lectura, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 12, dice así. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La última frase del versículo 14 que leímos de este pasaje, 1 Tesalonicenses 5 y el versículo 14, la última frase dice, que seáis pacientes para con todos. Que sean pacientes para con todos. Todos aquí, incluye a los que nos tocan el claxon, después de que pasa un segundo y que cambia el semáforo a verde, ya están tocando. No sé por qué, es lo que más me altera a mí. Qué bueno es que no tengo una ametralladora en mi carro, ¿verdad? Porque la usara cada vez que me tocaran el claxon. Pero aquí dice, sean pacientes con todos, aun con esas personas. Que seamos pacientes para con los burócratas que nos quitan mucho tiempo y quieren cosas por duplicado y los trámites son muy lentos y muy tardados. Tenemos que ser pacientes con esas personas que nos maltratan, con esas personas que hablan mal de nosotros a nuestras espaldas o que nos golpean. Aquí pacientes para con todos es ser pacientes para con todos, absolutamente todos. Pero ¿cómo? ¿Cómo logramos ser pacientes con esas personas tan difíciles? Esas personas tan lentas, tan desobedientes, tan sordas, tan malas y con tanto calor. Mira, con tanto calor en Hermosillo, ¿verdad? Muchas veces eso es una gran tentación a ser más impacientes. Estamos estudiando ese tema de la paciencia en parte de nuestra serie de estudios súper prácticos. Y en el primer estudio que notamos de Santiago 5, aprendimos que tenemos que ser pacientes hasta la venida del Señor. Tenemos que ser pacientes para con las demás personas. Y tenemos que ser pacientes también porque pasamos por tribulaciones, pasamos por sufrimientos. Eso es lo que vimos en nuestro último estudio. Esta mañana vamos a aprender de este tema meditando en algunos versículos que mencionan la paciencia. Por supuesto, no son todos los versículos. Hay muchos versículos en la Biblia que mencionan la paciencia. Pero hice una selección y después vamos a mencionar otros, por cierto. Pero tan solamente vamos a notar esos versículos y vamos a meditar en ellos brevemente en esta mañana. Pero antes, un comentario que tal vez debí de haber hecho al comenzar este estudio. Como cristianos, nosotros creemos que al final vamos a ser recibidos en el cielo por Dios por lo que hizo Cristo por nosotros. Dios nos perdona porque Él fue castigado por nuestros pecados. Dios nos recibe por la vida perfecta de Cristo. Él fue paciente desde el principio hasta el final. Es increíble qué tan paciente fue Él en la misma cruz. Es por Cristo, por su paciencia, que Dios nos acepta a nosotros. Entonces, realmente para que Dios nos aceptara por lo que somos nosotros o lo que hacemos nosotros, tuviéramos que tener nosotros una vida perfecta, una paciencia perfecta. Nunca enojarnos, nunca alterarnos, nunca gritar, nunca murmurar, nunca pensar mal, nunca quejarnos, nunca aventar la puerta, pero siempre ser pacientes para con todos a la perfección. Pero eso es imposible, imposible para nosotros pecadores tan débiles. Pero por eso como cristianos vivimos en la fe del Hijo de Dios, como dice el apóstol. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivimos confiados que Dios nos va a recibir por los méritos de Cristo y los méritos de Cristo nada más. Por la justicia de Cristo y la justicia de Cristo nada más. Por la paciencia de Cristo nada más. Nada de nosotros. Alguien pudiera pensar entonces, lógicamente, entonces no tengo que hacer yo nada. No tengo que ser yo paciente. Si Dios me va a recibir por lo que Dios hace, entonces, ¿para qué? No. Como nos explica Romanos 6, por nuestra fe en Cristo, precisamente por nuestra unión con Él, somos diferentes, tenemos y actuamos diferentes porque tenemos una nueva naturaleza. Ahora no queremos pecar y si pecamos nos arrepentimos. Ahora queremos obedecer a Dios y perseverar en los mandamientos de Dios. Muy bien, tomando eso en cuenta entonces, y voy a decir algunas palabras muy fuertes y muy directas que a lo mejor piensan, entonces somos salvos por obra, somos salvos por nuestra paciencia. No, no, absolutamente no. Somos salvos por Cristo y Cristo nada más. Pero sí somos responsables y sí Dios nos ayuda a cumplir con este mandamiento de ser pacientes para con todos. Muy bien, el primer versículo que vamos a notar se encuentra en Job, antes de Salmos, está el libro de Job, el capítulo 6. Job capítulo 6, y vamos a leer el versículo 11. Job 6, 11. Job dice aquí, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? El hombre más paciente del mundo, sin querer, nos da aquí uno de los secretos para tener paciencia. Dice, piensa, ¿cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? Esto quiere decir que si sabemos cuál es nuestro fin, entonces nos esforzaremos para tener paciencia. Y es lógico. Si sabemos qué nos pasa al final, cuál es nuestro final, vamos a ser pacientes. Si sabemos qué les pasa a los impacientes en el infierno, por supuesto que no vamos a querer ser impacientes, vamos a querer tener paciencia. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, otro libro que me gusta mucho es un librito que se llama Cartas a un Diablo Novato. Tiene varios libros este autor inglés. Él detestaba la burocracia, la odiaba, la detestaba. Y él se imaginaba el infierno como un tipo de burocracia eterna. Es el fin de los impacientes, es como una burocracia, estar en burocracia para siempre. Bueno, es más terrible el fin de los impacientes. El infierno es de lo más terrible. Acabamos de leer en Lucas 17 la historia del rico y Lázaro. Es muy impresionante cuando el rico en el infierno le pide a Abraham que Lázaro toque la punta de su dedo y tiene tanta sed que toque la punta de su dedo en agua y haga algo, tan solamente la punta de un dedo con agua. El infierno es más terrible de lo que nos imaginamos. Son más tormentos, no es que yo me voy a aguantar así como nos aguantamos un dolor de anginas o una migraña. Ay, yo puedo, yo me voy a aguantar en el infierno, voy a estar con mis amigas, yo sé. No, es absurdo. El infierno, la Biblia nos dice, fue creado para los demonios. Es un tormento cuando el rico dice ahí en esa historia de Lázaro, estoy atormentado, es de verdad algo de lo más terrible. Y es de lo más terrible pensar que por una impaciencia, un grito, un enojo, millones y millones de personas están en lo más profundo del infierno. No te creas que la mayoría del infierno está lleno de narcotraficantes y asesinos y prostitutas y... El infierno está lleno de personas impacientes.
personas que se enojaron, personas que tuvieron rencor. Un pecado los hundió en lo profundo del infierno. ¿Cuál es mi fin? Para que tenga aún paciencia. Tienes que tomar en cuenta si tu fin es el infierno. No puedes tú jugarte la vida y pensar, bueno, yo puedo seguir así, siendo impaciente, siendo enojón, siendo gritón y no me va a pasar nada. No. Si de verdad crees en el juicio final y que están registrados en los libros de Dios, como leemos en el libro de Apocalipsis, cada grosería, cada mala palabra que salga de tu boca está registrada en los libros de Dios. Cada queja, cada murmuración, cada enojo, cada grito por impaciencia, todo está escrito ahí. Cada vez que no controlas tu corazón, tu mente, todo eso está escrito ahí. Estoy leyendo un libro de un puritano llamado Ricardo Baxter. Muy práctico este libro, es un libro muy grueso, por cierto, una letrita muy chiquita, pero se trata de lecciones, comentarios prácticos de cómo vivir la vida, muchas cosas, y cómo cultivar ciertas virtudes, cómo leer la Biblia, muchas cosas. El caso que me impresiona, en muchos de los consejos, él dice, para aumentar, para progresar en esta virtud, lo que tienes que hacer es pensar mucho en el día de tu muerte. Piensa en tu fin. Los puritanos son criticados por esto, que piensan mucho y hablan mucho de la muerte. Pero es un consejo bíblico. El salmista dice, enséñame a contar mis días para que tenga en el corazón sabiduría. Y podríamos decir, enséñanos, oh Dios, a contar nuestros días para que tengamos más paciencia en nuestros corazones. Si supiéramos del día y lo que va a pasar al fin, seríamos más pacientes. Y es una melodía bíblica que nos recuerda que nuestra vida, como dice Santiago, es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nos dice en otra parte, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Con esto en mente, claro que eres diferente, vives diferente. Vas a confesar tu pecado de impaciencia a diario. Vas a vivir haciendo todo lo posible por obedecer este mandamiento de Dios de ser pacientes con todos los hombres y estar listo para tu fin. Y esa es la lección, hermano y amigo. Para ser paciente, recuerda tu fin. Ten en mente tu muerte y lo que pasará al final. Como cristiano también. Y recuerda las palabras de Job entonces. ¿Cuál es mi fin? Para que tenga aún paciencia. Un segundo versículo que notaremos brevemente es el de Romanos 5:3. Como les digo, hay otros versículos, pero hice una selección. Romanos capítulo 5 y versículo 3 nos dice así. El Nuevo Testamento, Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Ahora, es muy importante notar aquí, este es el versículo 3. Antes del versículo 3 está el versículo 2. Muy bien. Y antes del versículo 2 está el versículo. Muy bien. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Esto quiere decir que personas justificadas, personas que tienen paz con Dios, personas que Dios ha aceptado por la justicia de Cristo, esas personas sufren tribulaciones, sufren enfermedades, sufren angustias, sufren depresiones. Entonces, que el diablo no te haga dudar de Dios y que estás bien con Dios porque te dice, estás sufriendo esto, tienes esta tribulación, tienes esta familia, no has de ser cristiano, Dios no te ama. No.
a los justificados, a los cristianos, pasan por tribulaciones. Pero tenemos la gran promesa aquí. Tenemos una gran promesa. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, tengo que recalcar aquí. Si usted no es justificado, si usted no es una cristiana, si usted no ha sido transformado por la gracia de Dios, la tribulación no produce paciencia. Esta es una promesa para el creyente, para el discípulo de Cristo. Muy importante esto. Alguien nos decía, me acuerdo cuando estaba en el seminario, y a lo mejor ustedes lo han escuchado, no le pidas paciencia a Dios porque te va a mandar una tribulación. No le pidas paciencia a Dios porque te va a mandar un sufrimiento para que aprendas paciencia. Bueno, en cierto sentido es verdad. Pero generalmente Dios usa los sufrimientos, las tribulaciones, las pruebas que ya estamos pasando, las tribulaciones constantes y crónicas de nuestra vida para producir esa paciencia. Ahora, la pregunta práctica aquí es, ¿cómo es que la tribulación produce paciencia? Se me hace que para mí yo me hago más impaciente y me vuelvo loco con lo que me está pasando. Bueno, es parte de la psicología del Espíritu Santo, por supuesto, algo que no entendemos exactamente. Pero podemos pensar que la tribulación produce paciencia porque si sufrimos algo, como cristianos oramos, rogamos a Dios y el Señor nos responde muchas veces en esas tribulaciones como le contestó a Pablo. ¿Qué le contestó el Señor a Pablo cuando Pablo le rogó 3 veces por la tribulación por la cual estaba pasando? El Señor le contestó, bástate mi gracia. Y es en esa gracia, esa ayuda de Dios especial, que Él produce esa paciencia. Nos da una energía espiritual interior, nos da esperanza y esas virtudes que necesitamos para pasar por esa prueba. Muchas veces no nos quita la prueba, no nos quita las lágrimas, no nos quita el dolor, pero nos da esa gracia para soportar esa muerte, esa enfermedad, esa prueba tan grande. Y al final tenemos más paciencia, aunque no lo reconozcamos. Y esto va con el otro punto. Podemos pensar que al terminar las tribulaciones, Dios, por así decirlo, nos forma cierto callo. No sé qué palabra teológica usar aquí, pero como que Dios nos forma cierto callo en nuestras vidas. Y cuando viene otra tribulación, entonces pensamos, Dios me ayudó cuando pasé por ese aguijón en la carne. Dios fácilmente me puede ayudar con esto. Yo pues pasé por esa tribulación tan grande de niño, por supuesto que me puede ayudar aquí en esto. Es lo mismo que David, ¿verdad? Niños, ¿se acuerdan cuando David se peleó con Goliat? Y va, tú eres muy niño, tú eres muy joven y Dios me ayudó con el león. Dios me ayudó con el oso. Dios me va a ayudar con este gigante incircunciso, este filisteo incircunciso. ¿Se acuerdan? De la misma manera, entonces, así, pasamos por la tribulación y ya después Dios produce esa paciencia. Podemos aguantar, podemos soportar, podemos perseverar. Dios me ayudó con eso. Dios me va a ayudar otra vez. Y es parte entonces cómo se forma esa paciencia. A veces es una paciencia forzada. No sé cuántos de ustedes les ha pasado que tienen una enfermedad, una migraña, que no pueden ni abrir los ojos, no quieren escuchar nada de ruidos. Y Dios los manda y los postra en cama. No pueden hacer nada, ni ver la televisión, ni escuchar la radio, no pueden ver el internet, ni laptops, ni siquiera el teléfono, lo apagan, no quieren ni el WhatsApp, nada. Y Dios los fuerza a estar, ¿verdad?, en cama. Así que Dios dice, muy bien, ya te calmaste, ya tú estás su espíritu bien, vas a depender más de mí. Es como Pablo, ¿verdad?, que dice en 2 Corintios, creo, y Dios nos dio sentencia de muerte para que dependamos, nos calmemos en Dios. Muchas veces Dios nos lleva así a aprender esa paciencia. Ahora, lo práctico aquí, por supuesto, es que cuando pasemos por tribulaciones, le oremos al Señor: Señor, cumple tu promesa en mi vida, dame paciencia. Cumple tu promesa, Señor. En esta tribulación, enséñame cómo puedo yo ser más paciente. ¿Cómo puedo aprender de paciencia en mi vida? También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Oye, otro texto, a lo mejor lo saben de memoria, pero si tienen sus Biblias, vean Gálatas 5. Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Nos dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, aquí tenemos dos lecciones muy, pero muy importantes sobre la paciencia. Y la primera es que la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo. No es fruto del cristiano. Hay predicadores y a lo mejor se equivocan o los malentendemos o lo malexplican. Y que nos dicen: tienes que ser paciente. Tienes que ser paciente. Y sí, es cierto, tenemos que ser paciente. Pero como que si fuera algo que nosotros pudiéramos producir en nuestras vidas. Hermanos, amigos, nosotros no podemos producir paciencia. La paciencia es fruto del Espíritu Santo. La paciencia bíblica, la paciencia a la cual se agrada a Dios, solo puede ser producida en nuestras vidas por el Espíritu Santo. A lo mejor aprendes a contar hasta 10. Y les han dicho, ¿verdad? Eres impaciente, te quieres controlar, cuenta hasta 10. 1, 2, 3. Y aprendes, ¿verdad?, a contar hasta 10 o... Cállate, callado, ¿verdad? No digas nada. Te dice algo feo el esposo, tú calladita, no le digas nada. Calma. Puede ser que aprendas a contar hasta 10, puede ser que aprendas a cerrar la boca, pero solo el Espíritu Santo puede producir la paciencia de corazón. Eso es lo más importante. De corazón, de la cual Dios se agrada. Y entonces, Gálatas 5:22 es realmente una promesa que Dios, el Espíritu Santo, la produce en nuestras vidas. Por lo tanto, y ya que Él es Dios, nada hay imposible para Él y nadie hay imposible para Dios. No creas, Dios no puede ayudar a mi esposo, Dios no puede ayudar a mi hija, Dios no puede ayudar a mi esposa a tener esta paz. Claro que sí, Él es Dios, no hay nadie imposible para Él. Y como cristiano, esto nos debe de motivar mucho. Claro que sí, esto es algo de Dios. Y como cristiano, puedo depender del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo inyectó, por así decirlo, la semilla de la paciencia en nuestras vidas al convertirnos y regenerarnos. Así como todos los mundanos tienen la semilla de todo pecado en sus vidas, todo cristiano tiene todas las semillas de todas las virtudes implantadas ahí por el Espíritu Santo. Esa es una gran promesa, hermanos. Nos puede ayudar mucho a todos y cada uno de nosotros. Cualquiera que sea la virtud que queramos, cualquiera que sea la maldad, el pecado que queremos vencer con cierta virtud, aquí está la respuesta. Ahora, lo práctico aquí es, ¿cómo nos aseguramos que tenemos al Espíritu Santo y su ayuda y que Él produce esto en nuestras vidas? ¿Cómo? Es muy fácil. Tienes que hablar en lenguas. Tienes que asegurarte que hablas en lenguas, y hay cursos especiales a los que no saben hablar en lenguas, pueden aprender a hablar en lenguas para asegurarse que tienen el Espíritu Santo. Si no, ahí pueden pedir una visión a Dios y que vean una paloma y tener esos sentimientos. Tristemente, trágicamente, eso se está enseñando en los púlpitos en esta ciudad. Solo cuando hablas en lenguas puedes estar seguro que tienes al Espíritu Santo. Solo cuando sientes, cuando viste una visión a paloma, puedes estar seguro que has visto al Espíritu Santo. Y tienes al Espíritu Santo. No. ¿Cómo nos aseguramos que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Cotejando, checando, decimos aquí en Sonora, que eres un seguidor de Cristo, que te has arrepentido y crees en Él como el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Todos los cristianos, todos los que siguen a Cristo, tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Romanos capítulo 8, léanlo, te lo recomiendo para hoy. Precioso todo el capítulo, y especialmente la primera parte del capítulo nos enseña de la función y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y nos testifica que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo. La otra cosa práctica aquí, esto es más bien para cristianos. No contristes al Espíritu Santo. Uso esa palabra contristar porque es lo que dice Pablo en Efesios, el siguiente libro después de Gálatas es Efesios, y nos dice en el capítulo 4 y el versículo 30. Noten aquí, algo muy práctico, muy directo, el apóstol está enumerando ciertas virtudes que puedes hacer. Hay una fórmula, tienes que dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, y qué se debe de hacer. Y luego nos dice al final, Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis llamados, sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como cristianos, mucho cuidado de contristar al Espíritu Santo, de no adorarle como Él se lo merece, Él es Dios, de no seguir su guía, de no obedecerlo en sus mandamientos. Hay muchos que dicen, ¿verdad?, el Espíritu Santo es como la cenicienta de la Trinidad. Eso es muy triste y muy desafortunado. Y tal vez tenemos una reacción a, hay que hablar en lenguas, hermanos, y la. Y tenemos una reacción al pentecostalismo, ¿verdad?, y eso del Espíritu Santo es para los carismáticos y los fanáticos y... Y nosotros en nuestras iglesias bíblicas, en nuestras iglesias llamadas reformadas, y cristianos ortodoxos, el Espíritu Santo está apagado en una esquina. Ay de nosotros, hermanos. Tal vez ese sea nuestro gran problema. La otra lección, primera lección de Gálatas 5, la paciencia es fruto del Espíritu Santo. La otra lección es muy importante también. La paciencia se produce más fácilmente cuando está acompañada de sus virtudes hermanas. ¿Cuáles son las virtudes hermanas? Bueno, en este pasaje tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Son unas virtudes que van acompañándose. Vean en Colosenses, tenemos otra lista, Colosenses 3. ¿Qué virtudes acompañan a la paciencia? Colosenses 3, voy a comenzar a leer en el versículo 12. Colosenses 3, 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. El último, 2 de Pedro 1:6. Segunda de Pedro 1:6. Segunda de Pedro 1:6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Ahí están ciertas virtudes hermanas y primas, ¿verdad?, de la paciencia. Donde están esas otras virtudes es más fácilmente, como que está fertilizada la tierra para que crezca más fácilmente la paciencia. Ahora, esto sería otra serie, estudiar estas virtudes y en su relación con la paciencia, estas virtudes, hermanas. Tan solamente voy a hacer unos comentarios, y con eso termino, sobre las dos virtudes cardinales que son el amor y la fe. El amor y la fe, virtudes hermanas de la paciencia, virtudes cardinales, así se dice, de la cristiandad, virtudes pilares de la cristiandad, muy importantes en el tema de la paciencia. Si tienen una pluma, un lápiz, o quisieran apuntar también en 1 Timoteo, el apóstol junta estas tres virtudes en el versículo 11, capítulo 6, 1 Timoteo 6, 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. La fe, el amor, la paciencia. Donde hay amor, es obvio, lógico, que es más fácil que crezca la paciencia. Ustedes que están casados se acordarán cuando andaban de novios. Y el novio es súper paciente con la novia, súper paciente con la novia. Si la novia es lenta, si la novia no cumple con algo, si a la novia se le quema la comida, no le hace, corazón, no importa, está muy sabrosa, sí, así me gusta, quemadita, no te preocupes. No le grita a la novia, le tiene muchísima paciencia. Y por cierto, entre paréntesis, jovencitas, si el novio les grita, córtenlo. Ya. Si el novio les grita, de una vez. Porque cuando se casen, entonces sí. Cuidado. Eso es terrible. El punto es, donde hay amor, hay más paciencia. Porque el amor no se irrita. ¿Dónde escucharon eso? El amor no se irrita. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Y es por amor entonces que perdonas a los demás sus faltas. Le soportas todas sus debilidades. Y así tienes paciencia. ¿Quieres ser más paciente? Concéntrate en el amor de 1 Corintios 13. Aprende y actúa conforme ese amor cristiano. ¿No será ese tu problema? ¿No tienes el amor cristiano en tu vida? La otra virtud, hermana, de la paciencia que mencionaremos es la fe. Fe. Es básico, básico, que necesitamos fe para ser salvos, para ser cristianos. Esto es fundamental, este es el principio de la cristiandad, por supuesto que sí. Pero también necesitamos la virtud de la fe a través de la vida cristiana. En esta lista leímos varias veces de la fe, que debemos cultivarla. Y aquí es muy importante en relación con la paciencia. A lo mejor ustedes no lo habían visto así. Por ejemplo, somos más pacientes en la vida al tener fe en Dios, en su poder, en su sabiduría, en su providencia perfecta. Somos más pacientes sabiendo Dios todopoderoso, todo sabio, en su providencia perfecta, me ha dado este esposo, me ha dado esta esposa, me ha dado estos hijos. Dios todopoderoso, soberano, puede cambiar esta situación tan fea para bien. Dios todopoderoso me puede cambiar a mí. Yo tengo fe en Él. Y esto es básico, por supuesto, fundamental para nuestra paciencia. Saber y tener fe en Dios. Que podemos decir, como recordamos en la boda ayer, la esposa que tú me diste es de Dios. El esposo que tú me diste, tener fe, esto es de Dios. El hijo que tú me diste, esta enfermedad que tú me diste, yo creo que esto es de Dios. Y teniendo esa fe, sabiendo que es directamente de Dios, por amor a Él, somos más pacientes, más humildes. Y a tener fe en Dios también, por supuesto, que puede cambiar a nuestros esposos.
que puede cambiar a nuestra esposa, que puede cambiar a nuestros padres, que tener fe en Dios, que puede cambiar a nuestros hijos, o cualquier circunstancia que nos aflija y nos tiente a la impaciencia, Dios puede cambiar eso, ¿sí o no? Claro que sí. Seamos más pacientes entonces. Ahora, entonces, por naturaleza, parte de la paciencia es tener esa fe, sobre todo en Dios. Entonces, hermanos creyentes, cristianos, seguidores de Cristo, hay que, por así decirlo, policiar nuestra fe. Policiar nuestra fe. Hay que aumentar nuestra fe. ¿Cómo? El salmista canta en el Salmo 9 y el versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Vamos a confiar más en Dios, vamos a tener más fe en Él, entre más le conozcamos a Él. Y, por supuesto, su palabra. Porque el oír es por la fe, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Creo que me equivoqué y les dije que era el último punto. Un punto más. Tenga paciencia. El último versículo es muy importante, Hebreos 12, y lo relaciono también con la fe, porque nos dice aquí que Cristo es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12 y versículo 1. Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Estos versículos son clásicos, ya los hemos estudiado, preciosísimos. Tan solamente unas lecciones que tienen que ver con nuestro tema de la paciencia. Primera lección: tienes que despojarte, quitarte de todo peso y del pecado que te asedia para que puedas tener paciencia. Versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Corramos con paciencia. ¿Cómo se hace eso? Pues tenemos que despojarnos del peso y el pecado que nos asedia. Escuchen bien aquí, es muy práctico. Muchos no son pacientes, no porque no puedan tener paciencia, pero porque tienen ciertos pesos, ciertos traumas, ciertos pecados que cargan sus vidas, cargan sus conciencias, y están endurecidos y están enfurecidos por esos problemas, esos pecados. ¿No será esto tu caso? No eres paciente para con todos porque no tienes contentamiento con tu físico. No tienes contentamiento con tu estado social o tu estado financiero. No eres paciente porque tienes unos pecados secretos, nadie sabe. Tienes unos rencores secretos. Tienes unos pecados crónicos en tu vida. Tu conciencia te molesta. Esto es parte de la psicología del cristiano también. Tu conciencia y esos pecados y esas cargas te enfurecen. A lo mejor tú ni sabes cuál es la causa. Es que así soy. Pero el problema realmente no es la falta de paciencia. Sí puedes tener paciencia. El problema son esos pecados, esas cargas, esos traumas que traes desde tu niñez, desde tu juventud, que no has resuelto. Y te enojas y eres muy impaciente con tus padres porque les tienes un gran rencor. Te enojas y eres muy impaciente con tu esposa, con tu esposo, porque estás muy enojado de corazón desde el día de tu boda. Eso es increíble, pero en los últimos meses he escuchado de eso. Si supieras, en el día de mi boda me hizo esto. Pero ¿Cómo, señora, desde el día de su boda, 20, 30 años con este rencor contra su esposo? Con razón es tan impaciente y con razón le grita tanto.
No se pongan a pensar, ¿quién es? Eres tú.
Soy yo.
La solución, quitarnos esos pesos y esos pecados que nos asedian. Arrepentirnos, reconciliarnos, creer en el Evangelio, que hay perdón de Dios y hay solución de Dios. Segunda lección. ¿Quieres paciencia? Entonces tienes que poner tus ojos en Jesús. Versículo 2. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús.
¿Quieres ser más paciente? No te veas a ti, no veas a tus padres, no veas a tus amigos, no veas a los hermanos. Ve a Cristo. Fíjate en Él. ¿Cómo es Él? ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que hizo Él? Velo como Jesús, el Salvador. Él es totalmente perfecto. Él es nuestro modelo y nuestro mediador y nuestro representante ante Dios. Y apunten por ahí, no tenemos tiempo para leerlo. 1 Pedro 2:21. Véanlo sobre todo en la cruz. Cómo a lo último fue tan paciente. No reclamó, no contestó, sino encomendó su causa a Dios.
En último lugar, la última lección. ¿Quieres paciencia? Entonces tienes que meditar más en el gozo del cielo. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Eso también es algo que enfatizaban mucho los puritanos. ¿Quieres tener estas virtudes? Piensa mucho en tu muerte, piensa mucho en el cielo. Piensa mucho en el final, en la gran satisfacción de recibir las recompensas que tendrás al haber ejercido estas virtudes, al haber obedecido a Dios, al escuchar de parte de Él, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al final. Y cerramos, por cierto, como empezamos, ¿verdad? Piensa en el final, dice Job. Piensa en tu fin.
Pensemos en el cielo. Meditemos mucho en el cielo, como dice el himno, ¿verdad? Es ahí donde entenderemos nuestras angustias. Entenderemos nuestro pesar. Amigo mío, nunca desmayes. Todo en el cielo se ha de aclarar. Muchas veces nos falta pensar en eso y que Dios al final hará justicia. Dios arreglará todo y pondrá todo en orden en nuestras vidas y en la vida del universo. No va a quedar ninguna injusticia. Pero sobre todo hay que pensar en el cielo cuando veamos a Dios. Entendamos todo. Le adoremos en comunión eterna con Él. Entonces sí, puro gozo, pura armonía, pura paz. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, las promesas que tenemos en la Escritura. Pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, por amor a tu nombre, Señor. Cámbianos, transfórmanos, haznos más pacientes. Ayúdanos. Que seamos como Cristo. No para ser salvos, pero para adorarte en gratitud, porque nos has salvado. Pedimos, Señor, que nos ayudes en este día a glorificar tu nombre como tú te lo mereces. En Cristo Jesús. Amén. Nos han pedido que oremos por Joy y la presentemos también a ella. Voy a pedir a sus padres, son tan amables, de pasar al frente para orar por Joy también. Y le voy a pedir a los abuelitos, están los abuelitos y los bisabuelos también, si gustan pasar aquí al frente. ¿Quién está? Nuestra hermana. Pase nuestra hermana Robles, si es tan amable. Nuestra hermana Julia, la abuelita también. Y bisabuelos. Vamos a orar por Joy. Como ustedes saben, no los presentamos en términos judíos, por supuesto. No se trata de esa presentación, pero la presentamos a Dios por los méritos de Cristo y confiando en la promesa del Evangelio, que el Evangelio es para nosotros y para nuestros hijos, y que los hijos son santificados en los padres cristianos. Solamente quiero recordarles a los padres, sobre todo, las palabras de Efesios 6. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Una gran responsabilidad. No tenemos la promesa de la ayuda de Dios. El pacto, estamos en el Evangelio. Oremos. Nuestro gran Dios, soberano, creador, el que nos sustenta y por tu gracia y misericordia nos perdona en Cristo. Te damos gracias, Señor, por Joy. Te pedimos que tú la guíes, muestres de tu gracia, sea salva a una edad temprana, guía a sus padres, dale sabiduría. Señor, te pedimos por esta nueva generación de niños en la iglesia, que tú levantes, Señor, una generación de hombres y mujeres piadosos que extiendan tu reino a los hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres valientes por la verdad. Te pedimos, Señor, por sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus hermanos en Cristo, que estamos aquí como familia de la fe, cada uno de nosotros, que nunca le causemos tropiezo, pero que en el amor de Cristo le ayudemos a crecer en la gracia y conocimiento de Él. En Cristo Jesús. Amén. Amén.